dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Tomás Balmaceda sobre su libro Los 90. La verdad que cuando uno hace un repaso impresionante, ¿no? Uh-huh. Estas cosas que pasaron hace casi 30 años.
¿Eh? Sí, hay como una especie de nostalgia. Claro. Yo creo que finalmente, siempre con cualquier suceso histórico, uno necesita tomar, ¿no? Uh-huh. Cierta distancia para empezar a evaluarlo o para no obturar ciertos debates. Yo creo que, y a partir de toda la gente que entrevisté o los mismos recuerdos que yo tengo, cierta culpa que sentimos los argentinos con los 90 tiene más que ver con que, efectivamente, a medida que pasaba el tiempo, yo era adolescente en los 90, pero tengo el recuerdo, por ejemplo, de muchos compañeros del colegio que los padres perdían el trabajo.
Claro.
O sea, a medida que pasaba, uno crecía y decía, no, mira, el papá de Fulanito se quedó, abrió un kiosco. Mm. Yo también caí consigno algunas creaciones de los 90, como el kiosco en una ventana.
El parripollo.
El parripollo.
La remisería. Bien
contado, las remiserías, las casas de empanadas, es algo que también ahí hablé con gente de gastronomía, me empezaron a contar, donde esta idea de que vos podías pedir por teléfono, que en ese momento no era tan común que te llevaran la comida. Antes estaba la rotisería como una institución que tenías el pollo, tenías ensaladas y a veces tenías pizza o algo así. Y la empanada aparece ahí como una opción económica y también de trabajo de alguien que hoy te lleva a tu casa.
Claro.
Una cajita con eso. Todo eso.
La cancha de pádel.
Las canchas de pádel. Estaban también esta idea de que uno podía quizás comprar CDs o clubes de lectura. Uh-huh. Mi viejo, por ejemplo, era abogado y yo tengo el recuerdo que cada dos meses venía una especie como de visitador médico con libros que te traía quizás un tomo de una enciclopedia muy grande y la idea era, bueno, no, mire, puede pagarlo y puede comprarlo o libros insólitos con descuento.
Bueno, el videoclub. ¿No?
El videoclub que sale ahí, luego el DVD, también esta idea de, bueno, qué va a pasar con el cine. El cine también empieza a emparejarse, digamos, los estrenos de todo el mundo con Argentina. Claro. Antes podía pasar un año entre que alguien veía eso y lo
tenía. Te voy a preguntar, porque siguiendo con la televisión, con la ficción, ¿no? ¿Qué pasó con la ficción en los 90? Y con la irrupción de Polka, por ejemplo, ¿no? Hay un estilo muy particular, ¿no?
Sí, como que de alguna manera hay, uno puede decir, tres o cuatro momentos claves. Por un lado, lo que contás vos, la idea de que los canales dejan de ser esas grandes producciones de ficción, donde además, cuando uno lo ve y ve los 80, eran siempre los mismos actores. Había también como una suerte de endogamia, en donde finalmente lo que funcionaba era lo que se repetía, y las historias, incluso cuando uno ve la obra, por ejemplo, de Migré, que era un gran creador solitario, un tipo que escribía a la noche lo que después en dos días iba a aparecer en pantalla. Acá aparece esta idea de querer ser más como Hollywood, ¿no? Y lo primero que surge es Polka con Poliladron. Y es interesante porque lo que cuenta Hugo Di Guglielmo, que era el gerente general de Polka, era que de Canal 13, era que Adrián Suar, que era un actor, que en ese momento salía con la actriz que había conocido, que era Araceli González, que es la que le presta el dinero, aparece con esta idea de Poliladron, que era un policial, y ellos filman con dinero de Araceli un piloto a los Hollywood, con explosiones, con balazos. Entonces le dice, ¿esto se puede mantener semanalmente? Sí, queda tranquilo. Y le lleva como demostración remeras, pines, como merchandising. La idea de que debe ser un producto. Mm. Y bueno, obviamente casi nunca llegan. O sea, las historias son que no terminan nunca de hacer esa gran producción. Pero la gente queda fascinada.
Claro.
Y también un poco la viveza y el ingenio que muestra Adrián Suárez, que su segundo proyecto, que es Verdad Consecuencia, no tiene nada que ver con el primero. De golpe se vuelve más reflexivo, empieza a mostrar otra pantalla.
Claro.
Una dupla famosa de autores, que es Maestro y Baiman. Claro. Ellos, por ejemplo, empiezan también a mostrar otra realidad adolescente, con un programa llamado Montaña Rusa, donde aparecían las familias ensambladas. Uno dice, bueno, capaz no era tan disruptivo, pero efectivamente mostrar que había un padre separado o viudo con una madre que venía con otro hijo y juntaban eso, lo mostraban. Una serie como Los Machos, donde mostraban por primera vez digamos, qué es lo que sucedía en la intimidad de los hombres sin las mujeres, y las mujeres supuestamente enloquecían porque querían verlo. Y luego tuvieron una saga que se llamó Zona de Riesgo, que la idea era mostrar unitarios de 13 capítulos. En el primero mostraron un beso entre dos hombres, que era Gerardo Romano y Rodolfo Rani. Fue tanta la presión que hubo denuncias policiales para que eso no se pudiera hacer, y un famoso enfrentamiento que está en YouTube y lo recomiendo, en el programa Hora Clave, o sea, se van a otro canal y la Liga de la Moralidad Argentina o algo así, que era una liga de regambe católica, pelean con los dos autores por esta idea de un beso. Y uno cuando ve un beso tan insípido, que no tiene nada que ver, porque además todo el resto del programa era vivir con culpa esa relación, no era celebratoria. Y luego el siguiente, que tenía que ver justamente con un político de un pequeño pueblo vinculado con un caso de corrupción, llegó a generar cartas de lectores. Hay una que se puede rastrear, de Felipe Solá, que estaba, digamos, en los comienzos de su carrera política, donde él decía, bueno, que finalmente le hacía mal a la política argentina mostrar la corrupción o mostrar esos políticos que deshonraban a la patria, de una manera donde uno después veía lo que sucedía quizás en el Congreso de la Nación.
Claro.
Porque los 90 también tiene eso, de alguna manera.
Años de enorme corrupción, ¿no?
De terrible corrupción. Y yo creo que un poco cuando uno piensa en por qué genera tanta culpa en los 90, era que esa corrupción, yo investigué mucho el archivo de Perfil, de la editorial de Perfil, en donde uno ve que cada etapa de revista Noticias en ese momento, luego se crea el mito de que Noticias es más humo que otra cosa, pero cada etapa de ese momento, hoy sería un escándalo mayúsculo. Claro. O sea, descubren que un ministro de Justicia tiene un pasado neonazi y había imágenes de barra en una asociación y tardan 2 meses en echarlo. O sea, no es que hay una reacción. Sí. Yo creo que un poco la culpa
la leche,
que nos agarra,
la leche trucha, ¿te acordás?
Claro. Totalmente.
El diputrucho.
Sí, el diputrucho.
El diputrucho, que justamente lo ponen solamente para poder cumplir. La verdad es que esa seguidilla de cuestiones arranca también la década con, digamos, con un suceso que es la expulsión de Zulema Yoma de la Quinta de Olivos,
claro,
¿no? En donde es un escándalo porque ella se encarga de llamar a todos los periodistas y muestran cómo le tiran la ropa. O sea, Menem, del miedo que tiene, se va a estar realiza todo el movimiento mientras él estaba en una visita protocolar en Bolivia. Carlos Menem Jr. viaja a Bolivia para interceder con la madre. En el medio de la madre ya había hablado. Se mete Duhalde. Claro. Duhalde se mete a decir que está loca Zulema. Zulema no tiene mejor idea que retrucar con algo de la droga y se arma un despiole. Claro. Entonces, es como, de alguna manera, aparece eso. Aparece, por ejemplo, la droga como una temática en los medios. Sí. Hoy quizás uno habla de cocaína o habla de marihuana y entiende lo que es. Cuando fue el escándalo de la primera vez que detienen a Maradona en un operativo muy extraño, que Maradona instantáneamente se lo vincula justamente con los problemas que tenía Menem en ese momento, queda todo en la nebulosa.
Claro, para distraer, sí.
Exactamente, la idea es que lo encuentran en un edificio, en un departamento, con dos chicas más, otro chico más, desde el edificio van tirando panes de cocaína o sobre de cocaína que terminan en un kiosco, en un toldo, y la gente, ¿qué es lo que tienen? Y los programas que eran explicar qué era la cocaína, explicar qué era la marihuana, explicar qué era una adicción. Porque también los 80, quizás más vinculadas a la marihuana, pero simplemente por un tema económico, porque no había plata, la bonanza económica de los 90 trae, por ejemplo, la cocaína, trae el ácido, trae lo que se llama la pepa generalmente, vinculada a un ritmo. Hace un ratito charlábamos sobre géneros musicales.
Claro.
La música electrónica, las raves, son de los 90 y están vinculadas a las drogas sintéticas.
Claro, químicas.
Y es como que también se junta y es muy difícil poner esto. Y un menemismo que además realmente se sabía su propia... su propio poder y su propia impunidad.
Claro.
Uno ve una etapa de noticias como la etapa... La famosa etapa de
María Julia.
De María Julia Sogaray, donde ella está con un tapado, posando sexy. Y uno, cuando yo más o menos reconstruí la historia de esa etapa, ella estaba en Bariloche con Susana Jiménez y Graciela Borges. El tapado es de Graciela Borges. Y estaban las tres en una situación social. Y las otras dos la alentaban, dale, ponete. ¿Por qué? Porque una de las genialidades de Jorge Fontevecchia, el director de la editorial Perfil, creador de noticias, es que en el 93 crea Caras, que es la contracara total de lo que sucedía con Noticias. Era efectivamente mostrar, la primera tapa de Caras es Zulemita. Claro. Y adentro estaba Grosso mostrando su casa de campo. Claro. Mostrando su casa de campo como si fuese que alguien abre como un modelo o un actor sí. de Hollywood con una desfachatez absoluta. Y después, la tercera nota importante de ese primer número era Maradona en España también mostrando sus casas. Entonces, de alguna manera, todo ese peso que tenían las denuncias de noticias se estaban por otro lado. Tenías a Neustadt, por ejemplo, que mostraba su casa de Punta del Este en donde veraneaba Menem. Claro. Porque todo el chiste era que Menem no le gustaban los hoteles, iba a la casa de Neustadt, que era un personaje periodístico de mucho peso. Y nadie se sonrojaba. Claro, a nadie le parecía mal decir cómo en la tapa vas a decir que en la casa de un periodista veranea al presidente. Entonces aparece como una tapa de la revista Gente muy famosa, él en Punta del Este, con Araceli González, que era modelo en ese momento, y con creo que Marisa Mondino, y la remera de Neustadt es hay que bancarlo. Nada más. Claro. O sea, directamente. Puesto eso, estaba todo a la luz. Claro. Y de alguna manera yo creo que el agobio con el que terminó la década del 80, que uno quizás no lo recuerda porque al ser la década de la democracia para todos los argentinos tiene una connotación muy positiva, ese agobio hace que durante muchos años, los 90, nos banquemos todo eso, y recién en el 2001, cuando todo explota y se vuelve insoportable esa burbuja creada por la convertibilidad, yo creo que eso es el origen de la culpa que nos generan los 90, una época que para muchos conocimos el exterior, conocimos viajar. Yo cuando era chico, vos conocías el tío de un primo que había viajado en avión, o quizás ibas a una casa y había una cucharita de aerolínea que se habían afanado, y era todo, y esta idea de que, bueno, bajan los precios de los aviones, se abre el mundo, es la década de la globalización, y un poco genera algo de culpa.
Claro, sí, totalmente, por las consecuencias sociales que se advierten sobre todo a partir del 94, 95, ¿no? Exactamente. Y ahí tenés, bueno, sucesos como por ejemplo la muerte de Carlitos, ¿no?
Claro. Que conmocionó, es otro momento en donde uno cuando ve las crónicas de ese momento, hay muchos programas de radio que se pueden escuchar por internet en streaming, la conmoción era total. Total, porque fue en plena campaña por la reelección. Nadie sabía que iba efectivamente a pasar. Había muchos mitos alrededor de eso. De hecho, es interesante, hay un hecho policial muy relevante, que es lo que se conoce como la masacre de Ramallo, que es cuando
todo un grupo filmado, comando,
está grabado. Todo filmado, o sea, bien de los 90. O sea, es una toma de rehenes de un banco de la ciudad bonaerense de Ramallo, que termina en una tragedia increíble, o sea, que termina con más de 200 balazos en la oscuridad por un error o por una orden dada que no se termina de explicar.
Cuando mueren los rehenes.
Exactamente. Y ¿qué es lo que había ahí en Ramallo? ¿Por qué hubo tanto? El rumor, y lo cuentan incluso algunas de las personas que después terminaron detenidas, era que supuestamente en la caída de Carlitos, del hijo de Menem, junto con Silvio Oltra, la idea era que ahí, por un lado, se habló mucho tiempo de una tercera persona, una mujer que estaba ahí. Sí. Que de hecho hay declaraciones de Zulemita, ni bien sucede eso, donde ella pide que encuentren a esta mujer. O sea, lo daban, el círculo íntimo de Menem lo daba como un hecho. Y luego se decía que ahí había, que habían encontrado un portafolio. Y que ese portafolio tenía papeles, tenía dinero. Ese era el rumor que estaba. De hecho, las personas que llaman, que encuentran al helicóptero caído, confirman que hay un portafolio. Y la masacre de Ramallo es porque dicen que en el portafolio estaba en la caja de seguridad de ese Banco Nación de la ciudad de Ramallo. Una cosa incomprobable, claro, pero que tenía en ese momento, era parte de esos mitos que estaban generando en el momento. Y sobre esa muerte se habló muchísimo, todavía se sigue hablando hoy. Hay libros de grandes periodistas explicando que fue un atentado, hay libros diciendo que tenía que ver con un accidente, problemas con las con las autopsias. Menem ahora termina, después de muchos años, confesando que él también tenía la información de que había sido un atentado. Cuando le preguntan el dato, bueno, lo nombra Ditela, que ya está muerto. Es como todo parte de esa oscuridad, o una muerte como la de Poli Armentano.
Claro.
Poli Armentano, un tipo el que discute con el secretario presidencial, y están los testigos de esa discusión. A la noche va a la casa, le pegan tres tiros. Él llega con los tiros en el cráneo, llega hasta la puerta de su casa, el portero cree que está borracho y entonces le abre la puerta sin darse cuenta que tiene tres tiros en la casa y Paul Hernandez muere en su departamento. Uh-huh. Eso fue la madrugada. Hasta el mediodía no se dio aviso a la policía, pero todos los vecinos cuentan que subían y bajaban gente que desarmaban en ese departamento de esta persona vinculada con la noche para ver algo. Alguien que había sido novio de Zulemita. Todo una serie de desprolijidades que, por supuesto, fue tomado por otro gran invento de los 90, que es esta idea del noticiero reality, que lo pone Mauro Viale y Chiste Hellblum de moda. Tiene su cúmulo, su ceñit, digamos, en el famoso, Coppola, ¿no? Exactamente, el jarrón de Coppola. Pero finalmente era mostrar otra forma de contar las noticias.
Sí, porque era increíble, porque uno llegaba, estábamos muy mareados, ¿no? Vos decís también, estábamos como mareados, con tantas cosas que nos habían pasado. Y era increíble que uno asistía cada mediodía a una novela sobre un caso policial con protagonistas, que eran las chicas, Samantha Farhat y todo esto, que no sé, vos lo analizás seriamente y no lo podés creer, ¿no?
No, y las peleas que hay, esos claro, archivos están...
Increíble, ¿no?
Cambia el periodismo. El periodismo se hace autorreferencial.
Claro.
Antes
del periodismo de periodistas. Periodismo de periodistas.
Claro, pero empieza a hablar de sí mismo, o sea, genera el hecho.
Autorreferencia.
Y se hace además de entretenimiento.
Claro.
O sea, ya no tiene como misión buscar o mostrar ninguna verdad.
No.
O sea, basta con lo que vos decías, llegar a mediodía, tener un par de horas para mirar.
Sí, que era, sabías que todo era una sanata, pero era tan divertido, estaba tan bien hecho.
Yo hablé con Samantha, ella contaba que ella tenía un contrato que estaba del mediodía hasta las 2 de la tarde en la televisión pública, porque eso sucedió en un canal público. Entonces después había arreglado con Chiste Hellblum, el tiempo de la semana Memoria, a las 8 de la noche, y había arreglado que ella iba a estar estaba en un hotel 5 estrellas en un jacuzzi. Pasaba toda la tarde en el jacuzzi. Y después, y pasaron 3 o 4 meses de todo este caso, hasta que un momento cambian las cartas y dicen, no, a nosotros nos obligaron a decir esto. Uh-huh. Este juez lo que hizo fue, todo lo que yo dije hasta ahora fue mentira, yo estaba amenazado. Entonces se vuelve a contar la misma historia, ahora con este cambio que hay, con un Guillermo Coppola que estuvo detenido, con esta idea de verdad, de justamente zonas liberadas. Insisto, la sorpresa de la gente al hablar de la droga. Uh-huh. Eso es algo que a mí me impresionó mucho. Había una famosa campaña que era Flecko y Male, que eran dos figuras exactamente como animadas con un doctor que explicaban lo que era, y era justamente tratar de entender un acercamiento naif, digamos, para la juventud, porque estaba, ahí arranca el famoso operativo Sol sin Drogas, que es un operativo...
que Charlie decía, drogas sin sol.
Exactamente, que ahí viene eso, porque justamente uno ve a Maradona que pasa de pegarle a Menem y decir que todo el escándalo de drogas vinculados con él es una figura del menemismo, apoyarlo en el 95 cuando Menem gana, el que estaba, uno de los que estaban en el búnker de Menem, era Maradona, que se había pegado esa vuelta. Entonces también es como, Maradona igual es una figura imposible de clasificar y que está en toda la historia argentina, digamos, toda su vida está ahí, pero también está presente en ese momento. Y cuando uno a veces habla quizás de, bueno, la adhesión o no de los artistas, con bueno, casi todos los artistas eran menemistas.
Totalmente.
Sin problemas, sin pruritos, quizás, digamos, de una manera, porque Menem también atraía el rating. Él iba a un almuerzo de Mirtha Legrand y Mirtha Legrand le traía una bailarina
árabe
y él le ponía dinero o bailaba con ella. Claro. O sea, era el presidente de la nación y nadie se sorprendía.
Muy por el contrario. O la transgresión celebrada como el viaje a Pinamar, ¿no es cierto? En la Ferrari, ¿no es cierto?
Exactamente. Claro. Eso lo hace en época donde no había... No existía ni siquiera las autopistas. Yo también ahí lo consigno. Había un acuerdo con los primeros lugares de peaje, que eran muy pocos todavía, para dejarlo pasar. Y eso está filmado cuando él llega, en un regalo totalmente increíble, que a él le parecía mal devolverlo. Y él lo decía.
Ferrari es mía.
Me hicieron un regalo.
Famosa Ferrari es mía, ¿no?
Condujo un programa de televisión.
Claro.
Condujo un programa de televisión. O sea,
jugó a todos los deportes, digamos, ¿no?
Mira, hay un momento, perdóname, que es interesante del vínculo de Menem con los medios, que tiene que ver en el 94, comienzos del 95, final del 94, él tiene una operación de vesícula bastante importante que sorprende a todos. O sea, y termina, y ahí es cuando aparece también esta idea bien Menem, aparece su lema y remonta previo justamente al inicio de la campaña por la reelección, aparece Carlitos, ya estaba vivo, su lema y su lemita en la habitación, y él da una conferencia de prensa recién operado. Lo operan y sale de la anestesia general cerca de las 6:30 de la mañana. Y él pide hablar con Neustadt, que tenía la primera mañana de Mitre. Y sale, pero uno lo escucha lento, como alguien que sale. Y Menem sabía que Neustadt se iba a operar la próstata algunas semanas después. Entonces le hace al aire la apuesta de quién de los dos iba a tener menos tiempo de recuperación. Porque Menem pidió, o sea, él pide irse antes. Está también esta idea del superhombre, de mostrarlo como, supera la adversidad. Llama a su familia, porque vuelve a reunir a esta familia, que es lo que él necesitaba, luego de mostrarse como un playboy para ganar en el 95. Y luego desafía, diciendo, yo no necesito la medicina tradicional. Es la verdad es que y cuando está enfermo y cuando lo están operando a Neustadt, Menem toma la conducción del principal programa político que estaba en el prime time de Telefe y que rompía el rating. Entonces, unas ideas, vos decís, esto es una cosa increíble, insólita.
¿No? Bueno, y ahí aparece Mariano Grondona crítico, ¿no? La separación de Neustadt y una obra clave crítica de
y
de
que Menem. Siempre tuvo como cierta pretensión académica, academicista, frente a un Neustadt vinculado justamente con el show. Neustadt también crea algo increíble, que son las placas.
Claro.
Esta idea de, las empresas, las siguientes empresas confían en el país y apoyan. Exactamente. Eso es un invento justamente de Neustadt. Neustadt tiene un programa espectacular en el año 90, donde lleva un teléfono en cámara y se dedica a desarmarlo con una paz y una tranquilidad que además te atrae. Hoy en época de minuto a minuto, no sé, el rating que hubiera hecho. Y él desarma todo y dice, acá no está la Argentina. ¿Por qué dicen que en las privatizaciones se juega la Argentina? Si yo acabo de desarmar un teléfono y no está la Argentina acá adentro. Es un aparato.
Soberanía.
Nada más. Soberanía. Entonces fue así. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede? O sea, tiene que ser como efectivamente
había
un vehículo.
Había un Durán Barba, ¿no? Ahí había algún Durán Barba, evidentemente, ¿no? Porque y otra cosa que interesante que pasó en los 90 fue una relectura de la dictadura también, ¿no? El caso Silingo, digamos, y todo eso que permitió otra mirada, ¿no?
Que también tiene a Tiempo Nuevo,
a Grondona,
de Bernardo de Neustadt. Creo que fue del de Neustadt, donde va justamente Balsa a hacer una autocrítica.
Claro.
En una cosa.
Y va a firmar Nietzsche también.
Exactamente, y se habla, como decís vos, con una cierta liviandad de algunos temas que parecían imposibles. Ahí. Y esto, uno también cuando.
Porque
cuando
se cumplían 20 años de la dictadura, recordemos, en el 96, ¿no es cierto?
Exactamente. Y uno también entiende ahí la dimensión de organizaciones como abuelas y como madres, porque efectivamente en este despilfarro y en esta lo que se llamaba la fiesta menemista de superficialidad, ellas siguieron con ese reclamo y lo mantuvieron vivo cuando era efectivamente muy pesado y era muy incómodo hablar de esos temas.
Y muy antipopular, porque la gente no le interesaba el tema.
Totalmente, totalmente.
Y la justicia argentina, por supuesto, estaba negada a todo tipo de acción judicial.
Era impensado lo que vino después. Claro. Era realmente impensado. La verdad es que en muchos casos, esos momentos incómodos para la sociedad, hasta que no las tenía enfrente, eso también representa lo que se discutió el año pasado mucho, que volvió, que es la carpa blanca, digamos, y que también se discutió este año. Bueno, cuando efectivamente el descalabro educativo fue tal, la carpa blanca estuvo 1000 días, estuvo 3 años ahí, y pasaron cientos y cientos y miles de personas, de artistas, y era efectivamente un símbolo tan potente que duró 3 años.
Y uno tres años,
y increíble. Y que también como que hasta ese momento nadie se ponía a pensar en ese tipo de problemáticas.
Y los maestros ganaban miseria realmente.
Terrible.
Y después tenías a Norma Pla, otro personaje muy interesante, los 90 también, ¿no?
Exactamente, que buscaba aumentar la jubilación, esa suerte puesta en escena que hace que llore Cavallo, un Cavallo que además salía sin problema a defender la idea de que él tenía que ganar más de 10 mil dólares uh-huh. por el tipo de vida que tenía, y se preguntaba, ¿usted quiere un ministro pobre? Digamos, ¿cómo? Yo no tengo que llevar a mis hijos a tal lugar, tengo que tener un auto, tengo que tener determinadas características. Estaba también la idea de que
la obscenidad,
el sobresueldo, ¿no? como algo totalmente sí. aceptado uh-huh. era, y el sobresueldo era efectivamente un sobre, claro. además de que algún, sobre, algo sueldo. Por encima, pero era un sobre con dinero que tenía.
Y teníamos también los sobres a los periodistas, ¿no es cierto?
Bueno, de alguna manera, yo creo que el periodismo también no quiere hablar de los 90, porque recién charlamos que no hubo mucho recambio. Uh-huh. Es gracioso ver gente, por ejemplo, por supuesto no lo digo por lo de los sobresueldos, pero alguien como Andy Kuznetsov, que uh-huh. todavía es considerado un joven, claro. que era joven en los 90, ahora es un tipo grande uh-huh. que lo está teniendo. Y si uno piensa, una figura como la Nata uh-huh. también crece en la década uh-huh. Del 90, y él y ya se intuye su capacidad para el show o para uh-huh. el impacto claro. Que puede tener. Entonces, también hay mucha gente que capaz no quiere hablar de los 90, porque cuando uno va al archivo, eran esos inicios donde efectivamente uno capaz termina pegado a figuras o a ideas muy complicadas de mantener.
Bueno, Tomás, la verdad que muy bueno, muy interesante, recomendamos...
Ojalá se despertó un poco de nostalgia, yo soy muy entusiasta, hablo mucho, como
ya me he dado cuenta. Buenísimo, y recomendamos el libro de los 90, la década que amamos odiar, como corresponde la contradicción. Así que muchas gracias, así llegamos al final de este programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene, como siempre, aquí en Historia Nuestra Historia. Viernes a la noche, domingo, sábado por la madrugada, 0 hora del sábado. Nos vemos.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.